En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo.
Ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Nani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
En este intro vamos a volver a hacer Teams.
¡Yay! Mau, por favor, mete aquí música ya, que cada vez que metamos Teams, así como que sea como fanfarria.
Fanfarrias y aplausos.
El Team.
Y esperemos que en este Team estemos los tres juntos. A ver. Porque Nando dice que siempre estamos Javier y yo y tú estás en el otro Team.
¿Tiene que ver con higiene?
No tiene que ver con higiene.
Culero.
No tiene que ver con higiene, ya no nos vas a poder humillar. Pero tiene que ver con si te gusta o no que cuando estás conociendo a una persona haga lo siguiente. A mí me choca la gente, y me da mucha flojera, que te está hablando de algo, de lo que sea, y empieza como a citar autores. Hace no mucho. Conocí a un güey que así, no me acuerdo de qué de comunicación estábamos hablando, y empezó a sacar así autores que a mí me sonaban porque en la universidad obviamente los estudié, ¿no? Pero no es como que yo tenga presentes así sus teorías o sus nombres y, ¿no? Pero me choca la gente que saca así como los autores, así como que se cree muy acá porque está hablando de autores y de libros y así. Y es como, güey, estamos teniendo una plática tranquila con chelas, ¿por qué me vienes a sacar teoría y a sacar autores? Y no sé si a ustedes les gusta. Yo creo que hay gente a la que le gusta y eso le atrae, ¿no? Como, ah, qué inteligente es. Pero a mí es como... Oh,
hueva. Me zurra.
Hueva.
Sí. Güey, yo intenté pensar en autores de comunicación. Dije, bueno, alguno me he de acordar. Digo, Marx es uno, definitivamente, pero de ahí en más, no me acuerdo. Había uno que se llamaba Augusto... No sé cómo se pronuncia Comte o Comte. No sé. Ajá, exacto.
Pero mira, desde ahí ya estamos
en el mismo equipo.
Nosotros tres. Pero ¿sabes qué? Yo pienso, Ani, que... o sea, a ver, si tú estás hablando de autores y ves la cara del otro y sabes que el otro no te está dando retro de eso, como que si no cambias el tema, sí sabes que lo que quieres, según tú, es impresionar. Así de...
Ajá.
Que veas qué tan cabrón soy. Y eso es lo que más... O sea, más que los autores, me da huevo el hecho de que digas... ¿Cómo impresiona a la morra o al güey en cuestión citando autores? Y es como, güey, si supieras que lo último que estás haciendo es impresionarme. Ajá, exacto.
Pero tú dices que ponemos una cara cuando no sabemos. Yo tengo la habilidad de hacer como comentarios que parecen que... Como que estoy entendiendo.
Como que sí,
pero
sabes,
que sutilmente te cambia el tema, ¿no? Así como de... O sea, me voy por la tangente, pero no me quedo como estúpido.
Es una gran habilidad.
Es una gran habilidad.
Es una gran habilidad.
Uh-huh.
Aunque pero yo... ¿te gusta que te anden?
No, ¿para qué, güey?
Enlistando autores.
O sea, ¿para qué me
hacen
hacer ese esfuerzo? O sea, yo no quiero hacer esfuerzo.
Pero nada. Es que yo propongo lo siguiente. Imagínate, Nando, que la siguiente vez que te toque a alguien como ese güey de Ani, o sea, en lugar de hacer esa mirada como que digas, no, la verdad, o sea, que te muestres tan ignorante del tema... Que la otra persona diga, güey, aquí no tengo nada más que hacer. O sea, porque siento que si todavía le das por su lado, como que el otro probablemente sí no sepa leer las miradas o el comportamiento de alguien. Claramente, porque sigue hablando
los libros
de autores.
Sí, pero las miradas...
No. Exactamente, a los autores sí, pero ¿qué tal las miradas?
Pero ¿qué tal las miradas? Entonces, si tú te muestras así de como de, la verdad es que no sé y podría no importarme menos lo de esta conversación. O sea, no sé, como de alguna forma decir, güey, no me estás impresionando nada... Siento que
de
es
hecho,
una forma
todo
de parar.
Lo contrario,
de hecho, todo
¿no?
lo contrario.
Pero,
y ver cómo se desarma ese güey o esa morra.
Pero normalizar que pueda haber una toma dos. O sea, el hecho de que digas, güey, no me está interesando... O sea, bueno, quizás es muy fuerte para la otra persona decirle, no me está interesando tu conversación sobre autores de comunicación, pero es como decir, ¿sabes qué? Es que no, ese tema no lo entiendo y no siento que sea como para platicarlo ahorita, ¿por qué no platicamos de otra cosa? Y no, y está bien, o sea, que cambie de tema y que sea como la toma dos de tu conversación. A ver, ¿qué otros temas?
O tú cambias el tema, pero ¿qué terror la gente que cambias el tema, pero siempre encuentran la manera de seguir sacando autores?
Pero ojo, por ejemplo...
¿Y hay tantos? Yo diría, hay tantos, hay como tres, ¿no?
No, pero además, hay dos y ya.
Pero por ejemplo,
ya los nombramos aquí.
Y uno no sabemos ni cómo se pronuncia.
Pero los nombramos.
Los dos que existen, los dos que saben, ¿eh?
Pero te voy a decir algo. O sea, por ejemplo, si sales o estás hablando con alguien que genuinamente le apasiona mucho, yo sí me podría chutar su plática de autores, aunque no lo entendiera, porque entiendes que lo que quiere hacer es transmitirte algo que le apasiona.
Pero en la primera cita, no.
No, sí. O sea, porque pon tú que no es autores, pero si alguien, si sales con alguien que le interesa mucho su trabajo o la música, o se dedica a algo pero que yo no entiendo y me lo explica, no, o sea...
Yo siento que eso es diferente, o sea, no vas a llegar con autores literarios o de teorías de la comunicación clásica.
Si salieras con un filósofo, ponte tú.
No, pues yo por eso no salgo con filósofos. Sí,
o sea, pero a lo que voy es, más que el tema, lo que a mí me molesta es la gente que lo usa... conscientemente como un arma para pantallar. Pero si sí genuinamente te interesa, yo creo que nosotros sí veríamos la diferencia entre o sea, a Eugenio sí le gusta estos autores o nada más se quiere pasar de,
sí
puede de mamador
ser. Sí puede ser, sí, ¿no? Puede ser. A lo mejor, fíjate que ahorita que estabas diciendo que a lo mejor si es algo que le apasiona te podría interesar, a lo mejor sí te dice como, el otro día leí una teoría súper interesante de tal y te empieza a explicar y bla, bla 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 bla, dices como, te podría interesar o podrías hacerte como el que te interesa. Pero nomás ahí porque están platicando de chilaquiles y de que si prefieres rojos o verdes y te saca
la teoría.
Hay una teoría
al respecto de tu respuesta, eso, Ana.
Dices, ay, güey, boring.
Sí, eso sí está
de acuerdo. Siento que es muy arriesgado para la primera cita, insisto, aunque le apasione.
Y para la última también, si me lo preguntas.
Sí, ¿no? Para la última cita también. O bueno, la escuchas.
Para
sabes que va a ser la
cualquier
última.
Número de cita.
Bien ignorantes nosotros todos.
A ver, hagamos un listado, así como caricatura, presenta, cosas, qué temas que podemos hablar en la primera cita sin forzarla.
Okay.
Sin hacer que el otro se esfuerce. A eso me refiero, ¿no?
Ok.
Ya, sí, ok.
Empiezo. Por ejemplo, series y películas, uh-huh, englobado.
Por ejemplo, de las mascotas.
Por ejemplo, la música que escuchas o los conciertos a los que has ido.
Tu familia. ¿No? ¿No?
No sé si en primera cita.
Sí.
Sí, es como...
Bueno, la zona
tienes hermanos. Tienes hermanos.
Ok, pero entonces el lado cool de tu familia. O sea, sí,
no
puede...
Sí, no, no vas a profundizar así de...
Es que tengo daddy issues.
¿De dónde salieron tus daddy issues?
Sí, exacto. No. Solo la parte cool de la familia. No,
solo así como... de... ¿Y tienes hermanos? ¿Y tu familia de dónde es? ¿Y dónde viven? Así.
Exacto. Sí. Ah, va.
Sí, eso está chido.
Ok.
Pues del trabajo, ¿no?
El trabajo. Sin atascarte, ¿no?
Sí, sí, pues nomás me dedico a esto. Pues qué chido.
Aquí está mi oficina o a esto hago. Tus planes favoritos. Así como que, salud, ¿qué te gusta hacer en un fin de semana?
Sí, eso. Okay. Está cool.
De lugares cool que hay por la zona.
Cool.
Sí, exacto, porque seguramente quedaron como una zona neutra y dices, has ido a este café, está chido. Y ya platican.
Eso. Como de actividades que haces aparte de trabajar. Como de, pues a mí me gusta jugar fútbol y yo me gusta andar en bici, el hobby, el bien dicho hobby. Yo hago impro, dirían ustedes.
Hey.
Tu relación más tóxica. Ah, ¿verdad?
Yo creo que sí se puede, ¿no?
No.
En la primera no manches.
Mira,
no.
Sí, a ver, yo digo que sí.
Si son puras risas, sí.
Sí, y sí, o sea, sí, obviamente no es la primera cosa que le vas a preguntar, pero si ya llevas a lo mejor un par de horas platicando con la persona y ya llevan un par de chelitas y así, pues sí puedes decir como, no mames, sí, mi última relación estuvo bien tóxica.
Sí,
ya,
sí,
¿no?
Es como...
Contarlo así, cagado, sí.
O sea, Monse podría contar el güey, me dijo, te estimo, exacto, no te pases de verga, güey, o sea, ahí ya te cagas de risa.
Y siempre que ya vas dejando así, por si tú eres uno de estos, desde aquí te vas
exacto,
abriendo.
Exacto, desde aquí, llégale, carnal.
Sí, pero claro, es como la familia, no puedes llegar como, o sea, si terminas berreando... Ni estabas listo para
pues
estar
no,
en esa...
No, ¿qué haces ahí? ¿Para qué estás tratando de salir con alguien?
Exacto.
Y ya, para no alargar alargarlo más, de nadie nos dijo, evidentemente.
Obvio.
Siempre es obvio, un tema siempre, de conversación. Siempre, los temas de aquí se pueden sacar para la cita.
Ahora, desde nosotros, como, ¿qué haces? Pues tengo un podcast que se llama Nadie Nos Dijo. Y hasta afuera, como, ¿qué haces? Pues me gusta escuchar un podcast que se llama Nadie Nos Dijo.
Se vale. Eso,
y así nos promocionan. Acuérdense, le quitan el celular a la otra persona y le dan seguir. Sí.
su episodio favorito. Y hay que volver a hacer, ¿se acuerdan? Como creo que en la tercera temporada pusimos que nos dijeran cuál era su episodio favorito.
Ah, hay que volver a hacer.
Pero ahora ya hay como 30 episodios más.
O sea, 30, puede mano, hay como 60
como
más.
60 nuevos. Sí. Hay que hacer esa historia. Órale, y que nos digan ellos qué temas usan o suelen usar en sus
primeros. ¿Qué temas de nadie nos dijo usarían para romper el hielo?
Me encanta. Wow, ya. Me encanta esta dinámica, me encanta.
Eso, mero, pues.
Jalo, pues.
Pues listo.
Pues empecemos.
Órale, yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javi.
Bienvenidos.
Nadie nos dijo que podríamos hacer trabajo en pijama y sin bañarnos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nadie nos dijo.
Ok. Sacando cuentas, este es el último episodio de mis 30s como tal, de mis 30 cerrados.
Ok.
¿No? Ya para el que sigue ya tendré 31. De hecho, es el mero día, para que lo apunten por si no se han acordado ustedes dos.
Y sí, espera, tengo que hacer una pausa.
¿Tú qué? ¿Va a ser tú qué?
Mi cumpleaños.
No, el cumpleaños de los tres cayó en martes. Día de estreno de episodio.
Eso quiere decir que todos los años cae el mismo día.
El mismo
¿no?
día.
O sea, se repite.
Excepto en año bisiesto, ¿no? Seguramente. No, igual.
No, porque cumplimos claro, después de
lo
ese
mismo,
día.
Sí. Ajá. Sí,
de sí, ahí sí. El éxito.
Entonces voy a tomar mi último programa con 30 años cerrados para reivindicar a los 30, porque la verdad es que me he puesto a pensar en que esta etapa de mi primer año teniendo 30 años fue muy buena, ¿no? O sea, fue como que crecí en muchas maneras, y por más que tengo un podcast junto con ustedes que es hablar de lo que nadie nos dijo de llegar a ser adulto, yo siento que podemos reivindicar los 30, que siempre decimos como de, es que llegamos y es como una edad en la que ya estamos más grandes y la rodilla y se nos cae el pelo. Y para empezar, a ver, lo de la rodilla se puede solucionar. Lo de la queda del pelo no es como que empiezas a los 30 no. Y ya se te caiga el primer cabello, güey. O sea, se te empieza a caer como desde los 20 y hay muchas maneras en las que tú puedes hacer un tratamiento para que eso mejore. Y lo mejor de esta edad es que si bien nos va, evidentemente hay personas que quizá no puedan por la situación, pero mayormente nos hacemos responsables de nosotros mismos y tenemos como el dinero para poder cumplir ciertas cosas que queremos. ¿No?
Ser independientes por primera vez.
Ser independientes por primera vez, güey. O sea, realmente ser independientes. Y el hecho también como de, ok, se me está cayendo el cabello, voy a sacar cuentas esta quincena de este mes para ver si puedo comprarme un tratamiento que me...
El injerto. Para ver si me alcanza para el injerto.
Güey, ya
si claramente no te va a alcanzar para el injerto.
Entonces, mi tema justo es reivindicar los 30 y quitar ese estigma de que ya estamos grandes. Porque la verdad es que no somos adultos mayores, somos adultos jóvenes. Somos como adultitos, lo hemos dicho incluso en el intro, ¿no? Y un tema que, otro ejemplo que pongo es que, por ejemplo, genuinamente podemos celebrar momentos realmente felices junto a la gente que queremos. Y esto lo digo porque mi mejor amigo se casó la semana pasada. Y estuve con él en su boda y fue un gran evento. Y es como, realmente ese es un evento que vale la pena estar y que vale la pena ponerse la peda de tu vida y no las fiestas a las que solíamos desvelarnos y creer que estar con esa gente que ahorita ya ni siquiera vemos valía la pena. O sea, creo que a los 30 llegan como grandes eventos de la gente que quieres.
Seleccionas tus batallas hasta en la peda. ¿No?
Sí, sí, eso es real también, o sea, pero que también como que compartes con grandes momentos, o sea, como la boda de Paco y Sofi, que compartimos con ellos también, pues esa gran celebración, y siento que antes en los 20 las celebraciones no eran tan importantes como lo que realmente son ahorita los 30, ¿cómo ven?
a lo mejor son como más significativas, ¿no? O sea, antes, ¿qué festejamos? Graduaciones, que no quiero decir que no sean significativas, lo son, pero básicamente cumpleaños, ¿no?
Exacto, y sí. Ya. Y cumpleaños, pues van a seguir habiendo en los 30.
Y siento que también, por ejemplo, en mí cambió este chip de... Porque eso, cumpleaños sigues festejando, pero antes, pues perseguías, o yo, Javier, perseguía la gran fiestota, o sea, como, ah, me gustan mucho los cumpleaños de cierta amiga, porque yo sabía que tiraba la casa por la ventana y porque ponía un DJ y comida.
Pero a ver, ¿de qué edad estás hablando? Porque también eso puede ser. Por eso, pero puede ser que eso ni siquiera sea de ella, sino de sus papás.
Sí, pero no importa de quién sea, pero el punto es que ahora ya en mi mente es, ah, bueno, es cumpleaños de Ana, de Nando, voy a estar ahí porque quiero estar ahí. Y pues si no va a haber pastel, no importa, si no va a haber DJ, no importa, si no va a haber nada,
claro,
no importa.
Claro, más que por la fiesta en sí, sino, o sea, porque vas a festejar.
Porque va a la persona a la que ya quieres. Antes claro. Yo sí me movía porque no manches, es que Luisa hace unos fiestones locos y tú ibas al fiestón de Luisa porque hacía fiestones locos. Si la querías o si no, si... O sea,
no, como igual.
Que, sí, como que siento que cambia un poco eso y también tú, o sea, también dices, bueno, ya tampoco quiero una peda con 100 güeyes que... probablemente piensen como yo con Luisa, ¿no? Entonces ahora quiero los que sí quieran estar conmigo y entonces ya no se trata de gastar dinero a lo tonto o de invertir.
Claro,
y
antes era como, ¿vieron cuánta gente vino a mi cumpleaños? Así, entre más gente llegara era
significaba
como más
que
exitoso.
Eras muy cool, ¿no? Exacto. Y ahorita digo, ya no me importa tanto.
Sí, no.
Y es eso más, está bien chido.
Prefieres como fijarte en los detalles para la gente cercana que realmente quieres invitar a invitar y gastar a lo pendejo para 50, 60 personas que antes invitabas a tus fiestas, ¿no? O sea, como que ahora se vuelve más íntimo y eso está chido. No quiere decir que porque tienes fiestas más íntimas ya eres un viejo. No, simplemente llegas a una edad donde te das cuenta de que quieres compartir con esas personas así como cercana realmente, ¿no? Y que no, o sea, podrá no haber DJ y podrá no haber un local grandote, pero mientras estés en una sala tomando cervezas y después apagues las luces y bailes, está chido.
Pero al final, pues sí, es porque ya estamos más grandes, o sea, sí es porque grandes.
Sí, pero no creo que sea algo determinante, ¿no? Es como de que creces y es como, podríamos hacer eso todavía. O sea, y más con
sí.
Más razón. O sea, podríamos financiar eso, bueno, pero ya
es
no
que
queremos hacerlo.
Yo creo
hacerlo.
Que sí es determinante, porque conforme pasan los años, y esto va a sonar así de tía, pero sí te haces más sabio conforme pasa el tiempo y aprendes a valorar ciertas cosas. O sea, una Annie de 18 años, por más que mi mamá le hubiera explicado a la Annie de 18 años, lo más importante en la vida es la gente que te quiere y a la gente a la que tú quieres. La Annie de 18 años no lo iba a entender porque le hace falta vivir muchos años para entenderlo. O sea, sí. Yo creo que sí va de la mano. Yo creo que sí es determinante.
Sí, yo creo que... Bueno, a ver. Yo creo que es determinante la edad en la que creces y empiezas como a darte cuenta de ese tipo de cosas que a los 18 no entendías. Pero insisto en que tal vez... o sea, como que este tipo de cosas que aprendes en el camino te das cuenta que realmente son muy buenas. O sea, no son nada negativas, ¿no? Y que vale la pena. Y siempre decimos como de... No importa que estés escuchando esto a los 18, o sea, tú sigues siendo tus fiestotas de 50, 60 personas, de cierra la calle, hazlas, porque tienes que vivirlas para después poder tener una comparativa de lo cuando llegas a los 30, dices, güey, ya quiero una fiesta con 10 personas y mucha cerveza, nada más. Sí.
Eso ya lo viví, ya lo hice, ahora ya no quiero eso, quiero otra
y ya
cosa,
no lo quieres,
pero hazlo.
Ya lo tuviste.
Hay que hacerlo,
claro.
Exacto.
Fíjense que a mí me pasó algo hace poco, o sea, a mis 32, que tuve una reunión. Aquí en la casa y entonces una amiga como que me marcó y como que, no sé, o sea, yo ahí también en eso, en mi reunión, porque a chiquita así que si vas a venir o no, y su güey hacía preguntas como de, pero, ¿qué alcohol hay? ¿Qué hay? ¿No? Y cuando me preguntaba qué hay, hace mucho que no me hacían esa pregunta porque yo dije, ¿qué contesto a qué hay? Pues no hay
gente,
nada.
Mis
o sea,
amigos.
Estamos los que ya sabes que estamos y no hay nada. O sea,
y trae lo que quieras tomar.
No hay o sea, sí, compras papas, pero tampoco sé si cuando llegues van a ver los chetos que yo te dije en la llamada que iban a ver. O sea, como yo no sabía qué hacer y yo, ¿qué hay? Yo, pues mezcal, whisky. Y el novio me decía como, ¿pero qué whisky? Y yo dije, hace mucho que no estoy en una reunión en la que eso, importe eso. Y me transportó a una época en la que esas preguntas sí existían en mí. O sea, ¿qué va a haber en la peda? Y tú le marcabas a alguien y ibas a la peda no por estar con las personas,
sino para
¿qué había?
Para ver qué había, claro.
Y entonces, ¿qué había? Era la pregunta que todo el mundo tenía que contestar. Y yo me di cuenta en esta reunión que tenía muchos años de no contestar qué hay. Y eso sí me dije como, pues qué bueno que con las personas con las que me junto en mi cotidiano no tengo que contestar qué hay. O sea, porque no hay nada y cuando tú llegas ahí sabiendo que no hay nada es porque quieres estar ahí, ¿no? Y entonces, aunque seamos cinco, ya sabremos a lo que...
O toman decisiones. O sea, no es como de que no hay nada y no vamos a tomar nada. Es que hay, pues bueno, vente, vemos y compramos algo entre todos, vamos por chelas, pedimos algo. Ya es como de... Exacto. No es como que tienes que llegar a una fiesta que tenga todo. Ya lo vas haciendo conforme tú llegas
o y llegas colaboras. Tú así, mire lo que les traje. Y así unas chelas, unas papas o algo sí, así, ¿no? Eso cambia. A lo mejor lo único que preguntas es...
¿Quién está?
¿Quién está o quiénes van? Pero ni siquiera como una condicionante, sino como para saber quién más va a estar. Sí. O tú dijiste, sí, ya jalo, pero ¿quién más va a estar? Nomás para saber.
O por si en tu grupo de amigos está alguien prohibido que no quieras ver y que puede que esté.
Del pasado, porque ahorita ya hay mucha como, gente del pasado.
¿Quién está? Oye, no, ya preguntas, ¿va a ir tal persona ya?
¿Va a ir Jerónimo? Ajá, sí, podrías hacerlo.
Ya así de frente.
¿Se acuerdan de una fiesta que organizaste tú también, Javier? Que estábamos aquí en esta sala, o no en esta sala, en este mismo lugar... Que llegó un amigo que yo traje de Colima, que le dije que viniera, y llegó con una botella bien rara. ¿De qué era la botella?
No manchen, ahí la tengo, ahí sigue, nunca, ¿no? La abierto. Y lleva como
era
dos
como de otro país. El día que traje. ¿Tú estabas, Ani?
Sí,
sí, sí estabas. ¿Estás? El día que hicimos como la rebatinga o rabatinga, era
que
Navidad.
Piña, no, que alguien trajo una piñata.
Él trajo una piñata.
Qué divertido. Hay gente de Colima que trae piñatas en un departamento. ¿Dónde la cuelgo, amigo? ¿Dónde voy a colgar la piñata?
Es muy divertida esa fiesta, sí.
Oye, hablando de los 30 también que decías, es la primera vez que compro, fíjense, que compro una crema para la cara.
¿En serio?
O sea, hace una semana. Y me dolió el codo porque no mamen qué caras son. Pero luego dije, o sea, como que después de que me lo pagué me dolió el codo. Dije, no manches, ¿cuántos años llevo sin pagarle un solo peso a mi carita? O sea, como que pues si me mandan una crema, pues ni modo, la pago porque has gastado más dinero o menos, lo que sea.
Pedas.
En tus pedas, en unos tenis, en lo que sea, que no le hace bien a tu piel en este caso.
Claro,
¿no?
Claro. Y aparte porque te ahorrabas dinero antes de, güey, cómprate la crema más barata y el frescapié y ya con eso tienes.
No, yo se los juro, yo nunca uso crema, no usaba crema en mi vida. Y ni siquiera es cosa que le gorres a tu familia. O sea, yo nunca he usado crema en mi vida. Ahora me di cuenta del grave error.
No, tú ya sabíamos que no usabas crema. Se notaba.
Pero se notaba en tu carita. Notaba. Ahora ya se nota la diferencia.
Javier el Secas.
Es más hidratado.
Javier el Secas, me decían.
Es que sí, es verdad que se ve más hidratado.
Así me tienen guardado en tu WhatsApp.
¿Javier el qué?
El Zona T.
El Zona T.
Es que te brilla la Zona T. No, pero por ejemplo, eso, ya también sentí que me gradué de... Que claro que te duele el codo porque es caro, pero al final como que llega ese momento de quiebre que dices, ah, pero lo vale. Y hace unos años yo hubiera priorizado 100,000 cosas antes que esta crema.
Sí.
¿No? Uh-huh. Eso también se siente
pagar chido. Una fiesta, por ejemplo.
Como, exacto. Preferiría el DJ para todos ustedes y yo teniendo mi Zona T bien brillosa.
Pagando unas perlas negras para toda la peda en vez de comprarte tu cremita.
Y yo con mis poros abiertos. Pues no, ya no. Se les acabó.
Yo creo que me falta como un año para llegar a lo de las cremas, pero no entendí nada de lo que dijiste de los poros abiertos. Eso.
Nando está como un año atrás con nosotros, Ani. ¿Si
ya das deberías, cuenta? Ya estás en los 30, ya deberías. Empezar a tomar colágeno. Yo tengo que ya empezar a tomar colágeno.
Hay una pastillita que me tomo todas las mañanas. Es como de vitamina... Ay, no sé, que te hace como para que te generes más colágeno. Eso ya me lo tomo.
Ok.
Está cool.
Como que siento que no sabes muy bien qué te tomas, pero tú te lo tomas.
La vi en Amazon.
Chingón.
Una todos los días.
Me la compré junto con unos tenis. Dije, bueno, venían de regalo.
Venían de regalo y me las tomo.
¿Qué puede
pasar?
¿Qué puede pasar? ¿Es medicina?
¿Qué haces que llegaron con los zapatos chinos?
Son unas pastillitas chinas y unas cápsulas amarillas.
Que no sé ni lo que dice porque no entiendo la etiqueta.
Pero me las tomo.
Pero se ve muy saludable
la persona que está en la caja. Pues bueno, que nos cuenten cómo ven la diferencia entre sus 20s y sus 30s.
Y ellos cómo reivindican.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Reivindican esta edad.
¿Cómo reivindican los 30? Exactamente. Va. Venga, pues.
Nadie nos dijo que seríamos el vecino que se queja del ruido. Nadie nos dijo.
Este tema lo saqué de un libro que se llama Fruta Verde, de Enrique Serna, y les voy a leer solo el pequeño párrafo, que dice: sucede que me canso de ser hombre, dijo alguna vez Pablo Neruda, yo citando autores. Lo mismo me pasaba a mí, pero nunca supe diagnosticar mi molestia. Es un alivio físico y mental desprenderse un momento de los modales viriles, como quien se quita una impedimenta militar para observar la vida y nombrar las cosas desde el lado femenino. Hasta hace poco, yo creía ser un hombre de una pieza y estaba seguro de que mi recio carácter era un atributo natural, una especie de blindaje orgánico. Pero ¿quién sabe de verdad cuál es su propia naturaleza? Cuando le digo manita a las chiquis o nos ponemos a hablar con la letra I en las juntas de la oficina, me siento como pez en el agua. Sospecho incluso que esta capacidad de desdoblamiento me será muy útil para escribir cuando quiera inventar personajes femeninos. Perdón, punto. Cuando quiera inventar personajes femeninos, de aquí en adelante solo tendré que observarme a mí mismo.
Paréntesis, lees muy bien, ¿qué pedo?
Me equivoqué como 3 veces.
No, pero lees como muy bien, yo no leo así ni en pedo.
Me trabo un buen.
Yo también.
Bueno, este libro es una novela, y no quiero hacer spoilers de la novela, pero en este, justo en este capítulo, este güey habla de la capacidad de vulnerarse con el otro cuando él deja esta batalla de querer ser hombre socialmente, ¿no? O sea, como esta etiqueta de que tiene que ser viril, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser rudo, que no llora, que no muestra sus sentimientos, que no se vulnera, en pocas palabras. Y entonces él dice, güey, cuando me permití vulnerarme, para empezar tuve que permitir que la gente me llamara como quiera, ¿no? Este, joto, ahí decían en el libro, que te gustaba cualquier persona, no sé, ese era como su caso específico. Pero me hizo pensar mucho y lo quise traer hoy porque justo esta semana, el jueves, es el Día Mundial de la Bisexualidad. Y no quiere decir que el personaje es bisexual ni que se trate esto de la bisexualidad, pero llevando ese texto a mi vida personal, como que yo sí reconozco que a partir de que me asumí como una persona bisexual, me permití vulnerarme más, ¿no? Porque esta carga de lo que este hombre heterosexual significa, como que decidí ya no cargarla. Y no manchen lo liberador que fue permitirme abrirme a otras cosas, como explorar, en mi caso, por ejemplo, cuál es mi lado mucho más femenino, cuál es mi lado más vulnerable, que ya puedo decir muchas cosas que antes no decía por miedo a lo que la gente piensa. Y luego me puse a hablar con un amigo que me dijo, yo soy una persona heterosexual, consciente de mi heterosexualidad y también lo siento. O sea, lo que quiero decir es que esto no tiene que ver con una orientación sexual o que yo pensara que yo estaba en un closet, sino que el simple hecho de ser hombre tiene mucho que ver con estar limitándote de cosas que quieres decir o de cosas que sientes, porque si las dices, pues vas a ser algo que no, que a ti no te conviene en esta sociedad ser, ¿no? Y a mí me pasó mucho con la bisexualidad, como dije, bueno, pues de todas formas ya van a decir lo que sea de mí, entonces yo me permito ser cualquier cosa.
Ser lo que sea.
Sí, porque esa carga de la etiqueta pesada, yo creo que no es ser hombre, sino es ser hombre heterosexual, ¿no? Esa etiqueta pesada ya no la estoy cargando yo, como que me liberé de ella y fue un peso que me quité encima. Y cuando leí esto dije, güey, sin importar tu preferencia sexual, yo creo que todo hombre lleva esas etiquetas.
Sí, está
y ha de ser súper pesado, ¿no?
Sí.
No sé, digo, tú, Ani, no como hombre, pero seguramente, por ejemplo, con tus hermanos o con gente, sí, con la que salgas.
A mí me encanta hacer un experimento con hombres porque me dice, es una pregunta muy fácil, pero me dice mucho de los hombres con los que convivo. Y es, yo siempre he dicho, ¿no?, que tengo mi top 3 lésbico, así de mujeres famosas que...
que te gustan.
Si ahorita aparecen por la puerta, yo me caso y me voy con ellas y no tengo ningún problema.
¿Sofía Vergara es una?
No. No lo es. Pero me gusta hacer la pregunta de... siempre, o sea, cuando sale al tema, ¿no?, de, ah, mi top 3 lésbico. Si, por ejemplo, una de mis top 3 lésbico es Alicia Keys. Si en algún punto sale una canción, no, ella es de mi top 3 lésbico.
¿Taylor Swift tiene una
encanta,
pregunta o no,
no
lo es?
No. Pero me encanta preguntarles a los hombres, ¿y cuál es tu top 3 homosexual?
Claro.
Y está el que dice, ah, no mames, pues tal güey, así. Y está el que dice, no, ¿cómo?
No, espérate.
No, yo no tengo. No, yo no tengo. O como dices así, como, o sea, o como. de que, pues sí, la neta es que admiro un buen al guitarrista. Y yo, no, estimo que te guste mucho. Que dices, no mames, si entro aquí, está bien pinche guapo. No, vas a aprender a aceptar que está guapo y que si aparece ahí, claro, en la puerta y te dice, jalas, pues ya, jalas y listo. No, no, de esos no. Así, no, yo no tengo. Y digo, ay, no, güey. Obvio tiene. Y seguro está pensando en Octavio. Así, en Adam Levine. Siempre digo, seguro este güey está pensando en Adam Levine. Así. Pero no se atreven a decirlos. No son capaces de decirlo. Claro. Y me caen muy bien los hombres que dicen como, ah, no mames, sí, tal güey. Si aparecen, sí, que me lleven a donde quieran. Y así digo. Pues, ¿qué pasa?
Y qué liberador para ese güey que sí lo puede decir.
No pasa nada, claro.
Claro.
Sí, es que yo creo que más que sea liberador, cuando ya normalizas y tienes esta conversación y ni siquiera es como liberador, sino de que te permites contestarla sin ningún problema, es como, güey, qué cool, qué hombre eres. Ahí sí es como, wow, o sea,
¡Qué hombre!
Pero yo recuerdo que las veces que, o sea, me puse a pensar como de los años que viví en el closet, que tenía que viví en el closet completamente, o sea, que ni siquiera había salido del closet con mis amigos, si era algo muy de pinta, ¿no? Es como de aparentar, de incluso la ropa que quieres hacer, cómo te quieres sentar, con quién te quieres relacionar, las cosas que quieres ver. Es como, güey, o sea, qué pinche presión no poder escuchar una canción de Britney Spears si es que realmente me gusta, claro, ¿no? O sea, puede ser que no te guste, que seas güey, que no te guste simplemente porque no te gusta su música, pero si te gusta, ¿por qué no escucharla, no?
Claro.
Y yo recuerdo que los primeros, ¿qué serán? No sé, 16 años de mi vida, 17 años de mi vida, sí viví como mucho de las apariencias, de qué te vas a poner, qué ropa vas a usar, qué es lo que estás viendo, qué ves a escondidas, ¿sabes? Y es como, güey, qué pinche presión. La verdad es como incómodo, es como cansado.
Pero justo de eso que dices, Nando, me pongo a pensar que, por ejemplo, viviste tú en ese closet y lo sabes, pero una vez que sales de él, es lo que te digo, te liberas y entonces, poniendo tu mismo ejemplo, pues escuchas Britney Spears y te da igual porque ya no cargas eso. Pero creo que todos hemos vivido en ese closet porque no se trata de las preferencias, pero por ejemplo, el decirte una persona homosexual o el decirte una persona bisexual, de cierta forma hace que ese peso ya no lo cargues. Entonces yo hoy pienso justamente en el hombre heterosexual. Es muy pesado, sobre todo el que decide seguir en ese closet de decir, güey, capaz que mientras me baño sí escucho Oops, I Did It Again, pero nunca lo voy a decir porque eso no se puede. Porque o tal vez a mí sí me pesa cargar ese garrafón, pero no lo voy a decir. O tal vez yo quiero llorar con esta peli, pero yo no puedo llorar con esa peli. No, o sea, no sé, es bien raro.
Y está cañón cómo se nota. O sea, digo, yo lo puedo ver, o puedo poner ejemplos como de gente famosa, ¿no? Tipo Sam Smith, cuando decidió salir del closet, pues ya sí se liberó y oye, o sea, si comparas sus videos de hoy a sus primeros videos, es una persona completamente diferente, o sea, y me da risa cuando la gente dice, no, nomás dijo que es gay y se destrampó, así, ¿no? Como si fuera un hechizo y algo así, pero no, es justo esto que tú dices, Javi, como, pues se liberan y dicen como, pues si me gusta ponerme faldas, me voy a poner faldas y ya dejé de cargar este peso de masculinidad que no quiero cargar y que me voy a poner lo que yo me quiera poner.
Claro. Es que no es que te destrampes, es que se siente muy rico. Es como de, güey, es un liberador. Es como, no, yo no sé, supongo que cuando te quitas unos zapatos que te quedan apretados y después disfrutas.
El brasier.
Ajá, el brasier. Sí, es como,
las morras.
Güey, qué liberador es esto, ¿por qué no tenerlos? Y aparte no le hace daño a nadie, no me hace daño a mí. O sea, ¿por qué todo el
te
tiempo?
Te conecta más con quien tú eres.
Cabrón. Por ejemplo, tengo algo así súper obvio. Que ubican que, por ejemplo, los hombres, realmente los hombres heterosexuales, tal vez donde se permiten bailar es en las fiestas, ¿no? Y es como, te liberas y a la gente que genuinamente le gusta bailar y que se creen machitos, o sea, que son machitos, pues, les gusta bailar y bailan en las fiestas bien perro. Pero yo siento que si traen como cargando estos estigmas, no bailan en otra ocasión que no sea una fiesta, ¿no? Y algo que dices que se nota es cuando estoy bailando en la clase de Zumba. Hay güeyes, digo, no sé si su orientación, no sé sus preferencias, pero hay güeyes que así tienen una cara de rudos y que se nos quedan viendo así bailando como de... Yo veo que se les antoja, güey. Que se les antoja ponerse a bailar la de J-Lo y
seguro
perrear hasta abajo, güey. En un gimnasio, ¿sabes? Es como, güey, vente, amigo, no te va a pasar por
en un gimnasio
hombre.
Que aparte así la testosterona no, está hasta y arriba.
Que, y que en medio, o sea, la pista de baile está en medio de donde todo pasa la gente. O sea, es como, güey, o sea, yo los veo porque están a un lado como las caminadoras y los veo como de, güey, sudando, aburridos en una caminadora. Le digo, güey, bájate de ahí, vente a bailar.
Ven a bailar, ven a mover el bote.
Únete a mi equipo y hay que derrocar a la líder. No, pero la verdad es que sí siento que es algo que se limitan y que no deberían.
Fíjate, un día yo escuchaba a Marta Baile, que cada vez me cae peor, pero...
Fíjate que no me cae mal.
En ese programa, por ejemplo, justamente, creo que hablaban de... que te gusten un hombre o algo así, el tema de estas morras. Y entonces Marta Baile dijo, bueno, perdón por lo que voy a decir, pero... Que baile un hombre, para mí es muy femenino y me quita la libido o un pedacito. Y yo dije, o sea... Quiero decir, se vale que a ti no te guste por tus motivos que un güey baile o que no se te haga atractivo. Pero yo dije, por supuesto que seguimos perpetuando cuando esas figuras hacen este tipo de cosas. Que si un güey lo escucha, diga, güey, aunque yo quiera bailar en la boda o en Zumba, no lo voy a hacer porque la mujer a la que probablemente yo quiero, con la que yo quiero estar, va a pensar que eso es femenino.
Que bailo muy femenino y bye. Ajá, ¿no? Ya no le voy a gustar.
Creo que no, o sea, no es nada más de los hombres, sino, y seguramente al revés, Ani, también tú como mujer has de sentir cargas, ¿no? De esto me toca y esto tengo que hacer y siento que es lo mismo de liberador cuando dices, ah, bueno, pero yo no quiero usar esta vestimenta o decir estas cosas que según yo me tocan o tener estas emociones que según yo tienen que ver con mi género. Y no sé, me parece bien interesante que podamos hablarlas y que si alguien lo escuche diga, güey, claro, no pasa nada si yo, digo, porque claro, hay gente que no le gusta bailar y punto, pero si tú sabes que sí te gusta bailar y si ese güey lo veía con ganas y quiero estar más en Zumba que levantando pesas, ¿por qué no hacerlo? Y qué triste
que en la caminadora
y qué triste que tú o que toda la sociedad y como formamos parte todos digamos, uy, no, si ese güey se mete ahí vamos a dudar de su virilidad, de su sexualidad,
claro,
de su, no sé.
Me acuerdo que una vez en mis historias de Instagram subí a un bailarín que me gusta un buen cómo baila. Y así le puse como, me caso 10 veces o una cosa así le puse, ¿no? Y una conocida me contestó así como de, uff, ¿no? Así como de, y yo, ¿verdad? Y ella me dijo como, lástima, porque seguro son gays. Y yo, güey, ¿por? Porque están bailando, ¿no? Y de hecho, el que me gusta mucho es heterosexual y tiene a su novia y acaba de tener un hijo y todo, ¿no? Pero dices, ¿qué? ¿Solo porque bailan? Entonces ya son gays. Claro. ¿No? Y es este estigma de, no, pues es que si baila... Pues nosotros teníamos un compañero en el CEL que bailaba ballet y cuántas veces no lo molestaban.
Es cierto.
Lo chingaban un buen porque bailaba ballet.
Y está casado con una mujer y...
¿sí? Es heterosexual. Wey. Pero luego es pensar, él seguro es gay. Claro. Y yo...
Seguro
yo,
me he visto
seguro
bailar.
Yo, hasta yo lo pensé en algún punto.
Estoy seguro que yo también. Claro.
Que seguro no, sí, también, que era gay. Sí, seguro sí, lo sí. Pensé en algún punto.
Y fíjate,
¿no?
Ahorita que dices de él, o sea, pensemos en 2000 y tantos, hace 10 años, qué valor... Que en esa época, cuando estos juicios estaban más duros, que dijeras, ah, pues me vale.
Le valió.
Porque hay gente que yo creo que es capaz de suprimir, incluso, pues, aunque sea muy cursi, pero tus sueños, ¿no? Desde sí. Quiero bailar ballet o a mí me gusta esto y soy capaz de suprimir todo lo que me gusta con tal de que el otro piense que me gusta otra cosa o lo que me debe de gustar.
Pero son las personas que motivan a la gente a que a romper los estereotipos. Y eso está súper chido.
Eso está muy cañón. Eso está muy padre.
Sí, porque sin esas personas que se atrevieron y que seguramente les fue como en feria, porque si ahorita te sigue yendo como en feria, hace 10 años o hace 20 era peor y que lidiaron con todo eso, güey, me pongo de pie. O sea, porque la verdad son los que motivaron a gente como yo, como tú, Javier, como tú, Ania, a hacer cosas que estaban pensadas para el género opuesto.
Claro.
Y es como, güey.
Y fíjense que de algo, bueno, de muchas cosas, pero creo que algo de lo que yo estoy bien orgulloso de nosotros tres como parte nadie nos dijo es que tratamos de hacer consciente eso, como las cosas que tú crees o que la sociedad te dice que te tocan, como que cada vez nos hacemos más consciente y tratamos de poner un granito de, ah, tal vez esto no, o pues sí, no sé, querer romperlo de alguna forma, eso me parece muy valioso aquí, porque luego me pasa que... llegas a otras burbujas en las que sí sientes de pronto que no encajas o que lo que vas a decir es como... Y me gusta que en este espacio no se sienta así, pero seguramente ustedes también han sentido espacios en sí. Los que digan, güey, sí. hasta los zapatos que traigo no encajan con el lugar en el que estoy y eso es bien raro, ¿no?
Y que aprendes... Bueno, a mí me pasa en círculos en los que digo, no es que sienta que no encaje porque me llevo bien con las personas, claro. Pero sé que hay temas que prefiero no tocar porque pensamos muy distinto. Y ya también aprendí que a veces no vale la pena pelearte con todo el mundo o dejarle de hablar. A ver, bueno, sí, si el güey es un macho violentador potencial violador, pues obviamente lo va a sacar de mi vida. Pero si es una persona buena que solo pues piensa diferente y hay cosas que no le entran, también ya he aprendido a hacer las paces con que tampoco
hay que elegir batallas.
Hay que, exactamente, hay que elegir las batallas y no siempre vale la pena alejarte de la gente. Pero aprendes a ciertos temas no tocarlos, porque es para qué.
Claro.
Si ya sabes a dónde van a llegar las cosas, ya mejor ni lo dices. Es bien raro cuando llegas a esos círculos y dices, es que estas pláticas son las que yo tenía hace 6 años. O sea, estos argumentos que tú me estás dando son los que yo decía hace 6 años.
Claro.
Y hoy pienso completamente diferente, ¿no? Y es bien, bien raro cuando te toca enfrentarte a esas cosas. Es bien raro.
Es muy raro.
Es incómodo.
¿Se acuerdan que hace unos episodios decíamos que era sexy poner límites?
Sí.
No sé para ustedes, pero para mí también se me hace muy sexy esto, o sea, que el hombre heterosexual que le gusta bailar zumba lo haga. Que la mujer heterosexual que no quiera maquillarse porque no le gusta, o sea, como asumir lo que te gusta y que sepas que estás nadando contra corriente, contra lo que según te toca, como que luego esas personas, yo incluido ahí, pensamos que eso nos resta, así como, ¿cómo voy a aceptarlo? Y la realidad es que yo creo que suma muchos puntos ver a alguien viviendo como congruente consigo mismo, ¿no?
Sí.
Con lo que sea que decidas, creo que es, digo, para mí sexy, a lo mejor a la gente le vale lo que yo creo que es sexy, pero eso, o sea, como que es muy poderoso a los 30 ver a alguien que asuma, que sea muy congruente consigo mismo.
Claro, a mí me parece muy atractivo, no sé si sexy, pero sí atractivo.
Sí, tal vez sexy estuvo de más.
Sí. Que, o sea, los hombres que no le huyen a su lado femenino, porque pues justo me hace sentir que no nos ven a nosotras, a las mujeres, como inferiores, como algo que está mal y como algo que los va a hacer quedar mal, ¿no? Como si están más cercanos a su lado femenino y son capaces de
y lo abrazan
bailar,
de igual forma.
De decir, ah, este güey sí me lo daría porque se me hace bien guapo. O sea, digo como, ah, bueno, qué chingón, ¿no? Porque al final, pues sí está proyectando algo que en el fondo piensa, ¿no? Si para esta persona lo cercano a lo femenino lo hace sentir menos, pues qué puede pensar de una mujer, o así lo veo yo, ¿no?
Claro.
Entonces sí, se me hace mucho más, o sea, se me hace muy atractiva la persona que, a lo mejor está mal decirlo así como atractivo, porque pues debería de ser lo normal, ¿no? Pero, o sea, como que sí pienso que es, o sea, más atractivo una persona que dice, ah, sí, y si perreamos, perreamos, y me sé single ladies, te la bailo y así, está padre.
Así wow, nunca había visto el punto desde, o sea, desde tu punto de vista y tiene un buen de lógica.
Ya para cerrar, hace unos meses comencé a seguir a Badía, que es uno de los conductores de Leyendas Legendarias, no sé si tú lo ubicas, Ani. El güey, tiene el cabello largo, se ve muy masculino, pero en su Instagram usa faldas, comparte que se, como tiene las uñas pintadas. Y güey, este vato realmente no es como que me atraiga, pero digo, güey, qué sexy todo lo que demuestra en su Instagram. De repente lo ves como haciendo crossfit y de repente lo ves con una falda y de repente lo ves con las uñas pintadas. Y dices, güey, este güey lo hace muy bien. O sea, de verdad, se permite ser.
Tiene menos ataduras que nosotros.
Exactamente, sí, lo hace muy bien, así que me cayó bien.
Qué cool.
Qué cool. Pues bueno,
palomita.
Sí, la gente siente con este tema que hay cosas que yo he querido hacer y no he podido porque creo que no son para mí, es momento de deschongarse.
Háganlo.
Deschongarse. De meterse
háganlo,
a la zumba.
Háganlo.
Eso.
Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una freidora. Aspiradora, cafetera, licuadora. Mira esa maceta.
Tenía ya yo un tema elegido para este episodio, pero a la mera hora decidí cambiarlo porque en el tema pasado de Javi hablábamos sobre este compañero que teníamos nosotros en la prepa que bailaba ballet y decíamos qué valiente y qué padre que lo hacía porque pues fue de alguna manera, pues seguramente fue referente de otras personas que decidieron dedicarse a algo que iba como en contra de lo que tenían que ser. Y entonces decidí cambiar mi tema porque ya tenía un rato que quería yo hablar sobre esto, sobre los referentes y sobre la representación y lo importante que es, ¿no? En todos los ámbitos. Y el otro día justo me encontré un hilo de Twitter que hablaba sobre una cosa que se llama el efecto Scully. Que Scully es este personaje de los agentes secretos X, ¿cómo se llama? Sí,
expedientes secretos X.
Esos. De The X-Files, ¿no? Y decían que, o sea, el hilo dice que el efecto Scully es que, pues, este personaje es una científica que es de las pocas que existían en ese entonces en series de televisión, porque estamos hablando de los noventas. Entonces, en sí las ciencias estaban conformadas por un 23% de mujeres y lo que restaba era hombres, ¿no? Y este fue como un personaje muy icónico porque fue de los primeros personajes de una científica súper exitosa, mujer, que empezó a crear el efecto Scully y con el tiempo aumentó el interés de las mujeres en un 55% en
que se metieron a estudiar.
Que se metieron a estudiar cosas de ciencias, ¿no? ¿Sabe? Cuando leí ese hilo dije, no mames, qué chingón cómo esto, ¿no? Ver en la tele, en una serie, a una mujer que está haciendo algo, te puede a ti inspirar y decir como, claro, yo puedo lograr esto, ¿no? Y a mí me pasa mucho con el fútbol, obviamente con el fútbol femenil, que veo a cada rato salen como fotos o videos. Hace poquito salió un video de una niña que está afuera de un partido del Arsenal, que es un equipo de Inglaterra, y está con su playera y llega la jugadora y le firma la playera y la niña grita de emoción y se pone a llorar y voltea con su mamá así con una cara de, o sea, lo mejor que le pudo pasar en su corta vida fue ese momento en el que la jugadora le firmó la playera, ¿no? Y me acuerdo cuando fui al mundial ver el montón de niñas gritándole así a la selección francesa en el estadio, viendo a sus ídolas meter goles, representar a su país, el estadio lleno que les cantó el himno nacional. O sea, y digo, no mames, qué padre. A mí me hubiera gustado, claro, vivir en una época en la que yo pudiera ver que yo podía llegar a hacer eso, ¿no? A mí no me tocó, pero me encanta estar viendo como el cambio en el que ahora las niñas saben que se puede, ¿no? Ahí está una Liga MX femenil, ahí está una selección que están creciendo poco a poco, ahí está la selección de Estados Unidos. O sea, ahora ya puedes ver en la televisión partidos femeniles. So, obviamente hoy las niñas crecen sabiendo que sí pueden hacerlo.
Que es una posibilidad.
Que es una posibilidad, ¿no? Y bueno, de esto hay miles de ejemplos de miles de maneras, ¿no? No solamente con las mujeres. Pero está muy cañón como si los referentes pueden cambiar la manera en la que tú ves la vida y te pueden cambiar a ti el rumbo que estás tomando en tu vida. Lo puedes cambiar completamente porque alguien te enseñó que sí se puede. Y está muy cabrón.
Sí, yo recuerdo, o sea, de referentes que alguien me haya inspirado, pero no sé, recuerdo Bisbirige. O sea, dice que no tiene que ver con yo era niño, pues. El punto es como que veía como los reporteros y veía a los niños reporteros, claro, y decía, güey, eso se puede. O sea, digo, me presentó lo que yo podía hacer en un futuro cuando quizá lo más cercano. O sea, ¿cómo inspiras a una persona, a un niño, a una niña, si no le muestras realmente todo lo que puede ser, ¿no?
Exacto.
O sea, porque entonces creces pensando que puedes estudiar para ser maestra, porque la mayoría eran maestras cuando estábamos niños, ¿no? Entonces quizá las niñas dirían, güey, pues no sé si me gusta dar clases, pero pues ser maestra, o sea, me cae muy bien esta maestra, voy a estudiar para eso, yo qué sé. Y conforme te van presentando como cosas, como lo que hablamos hace unos episodios de, esto también existe, yo puedo estudiar eso, o sea, ¿cómo se hace para estudiar eso? Como que son referentes muy importantes, ¿no? Y yo creo que desde chiquito yo sabía que me quería como dedicar a algo que tenía que ver con la comunicación. Y este tipo de programas me motivaban a hacerlo porque veía que eran niños. Dije, güey, o sea, no sé.
Si ellos pueden,
me inspiraban.
Yo también.
Sí, muy bobo, pero me inspiraban.
Y además, ¿sabes también que me gusta? Que ahora, además de que hay más información y hay mucha más diversidad, incluso en algo tan cerrado como la televisión abierta, o sea, aunque suene raro, siento que también como los falsos representantes cada vez están tumbando, ¿no? O sea, lo que tiene que ser, o no, lo que representa a una mujer, lo que representa a una mujer divorciada, una madre soltera, un hombre gay. El otro día,
¿a quién no quiere tener hijos?
Claro, hablaba, no me acuerdo en dónde escuché esto, pero no es mío, lo escuché de alguien, una persona homosexual que decía, imagínate que tú creces sabiendo que te gustan los hombres y lo único que ves en la televisión mexicana, por ejemplo, son estereotipos. O sea, sí veías a un personaje homosexual, pero dice, la forma en la que lo pintaban era el Carmelo, un mesero ahí.
Pero ni siquiera lo pintaban como homosexual, ¿no? Lo pintaban como...
Era una burla.
Amanerado, claro. Afeminado.
Y aparte es el personaje al que todos le hacían bullying. Claro. Entonces dice, güey, eso no es
representado.
O sea, claro que yo estaba... O sea, un personaje homosexual está en la tele, pero no era yo, no se parecía a mí, no había una representación. Y entonces eso, más que decir, ah, yo puedo ser eso, decía, güey, me meto más en el closet porque no quiero ser eso que tú estás pintando. Claramente desde una mirada que no era, pues, tratada, ¿no? O sea, era una mirada que ocupabas a las minorías, ¿no? Al hombre homosexual, a una mujer, cosas así. Entonces creo que también es eso, que ahora ya... tal vez lo permitimos menos, ¿no? Una mujer permite menos que hablen o que la retraten mal. Un hombre homosexual permite menos que lo retraten mal, etcétera, etcétera. Eso también siento que es bien importante, ¿no?
Sí, súper importante.
Luego se nota cuando no hay una... ¿Cómo se dice? Cuando personas que no son como de la comunidad o que no saben de feminismo, por ejemplo... Quieren hacer como productos
para... Hacer una serie feminista.
Hacer una serie feminista sin tener como todo esto de, güey, ¿quién te está revisando el guión, no? O sin realmente como una representación que no les corresponde a estas personas y que nomás quieren sumarse. Y dices, güey, o sea, chido por intentarlo, pero aún así creo que hay mejores formas
así
en las que lo
puedes...
O sea,
hay
mil cosas, claro. Mil veces mejor que lo puedes hacer. Se valora tal vez que ya lo estés intentando, pero hazlo bien. O sea, para eso hay personas. Es como la representación de las personas trans ahora en la televisión, ¿no? O sea, de que ya no... Yo estoy viendo ahorita La Casa de Papel y veo que hay una personaje trans, que la actriz me cae súper bien. O sea, la actriz, o sea, en Paquita Salas la amo y me encanta, ¿no? El personaje de Maui. Pero en La Casa de Papel interpreta a una mujer trans y yo digo, ¿por qué no? Siendo La Casa de Papel, ya no era la primera temporada que salió en el 2000 y tantos, no sé, a principios del 2002, no sé, 15 tal vez, porque salió primero en la tele, según yo. Ya eras famosa, o sea, ya podías como saber que para interpretar a una persona trans hay actrices, ¿no? Hay mujeres trans que pueden interpretar ese papel. ¿Por qué no casteaste a alguien, no? O sea, como que me saltan ya ese tipo de cosas de, güey, lo puedes hacer mucho mejor.
Sí. A mí, me acuerdo que una vez vi un video después de que salió la película de Black Panther. Un video de este chico, el protagonista, el que falleció hace no mucho, que se llama Chadwick. Me acuerdo que vi un video en el que se invitan a gente a que le diga a él lo que representó esta película para ellos, ¿no? Y eran obviamente gente afroamericana en su mayoría, ¿no? Más bien todos eran afroamericanos. Y está cañón porque yo me acuerdo que veía así sus caras, sobre todo de los niños, que le decían como, muchas gracias porque pues tú me enseñaste que pues también nosotros podemos ser superhéroes y también nosotros, ¿no? O sea, como ver toda una película que nos representa a nosotros así en su totalidad, pues a mí me hizo, pues como me cambió como la manera en la que veo el mundo y así, y me acuerdo que así ya hasta me daban ganas de llorar con ese video porque decía, es que claro, o sea, a mí me parecen absurdas muchas de las discusiones que hoy en día se dan cuando quieren hacer las películas de, no sé, de La Sirenita y quieren poner a La Sirenita con un color de piel diferente o así, la gente se emputa, es como, a ver, claro, porque yo me podría emputar porque a mí, yo pues no sé, soy de piel blanca, entonces yo siempre me vi representada en las series y en las películas y así.
Claro.
Pero, o sea, saben, un poquito de empatía, hay que tener un poquito de empatía para darse cuenta que pues no todo el mundo se ha visto representado en estos personajes históricos o en estas, sí, películas que marcaron toda nuestra infancia. Y qué cabrón decir como, pues no me veo representada en ninguna de las películas que marcó mi infancia, en ninguna.
Claro.
Y que ahora digan como, ah, pues ahora va a salir esto, y la gente diga como, no mames, así, sacrilegio, dices, güey.
Y que hay gente que le puede sumar mucho y a ti, en realidad, es que no te quita absolutamente
nada. No te quita
nada.
¿Qué te va a quitar?
Bueno, porque estamos acostumbrados a ver personajes blancos en la televisión. O sea, no podemos entender ni siquiera. O sea, yo sí veo una persona afrodescendiente lo que siente una persona que nunca se ha visto representada ahí, porque nunca nos ha pasado eso. Siempre hemos crecido con personajes blancos, ¿no? Y es como, ok, entonces sí es una estupidez, y más porque son cosas que la gente, o sea, son animaciones. O sea, ni siquiera es como de, güey, a ver.
Claro.
Y es como si le cambias el color de piel a la sirenita, la historia no cambia.
Ajá, claro.
No pasa nada. La claro. sirenita va a seguir siendo la sirenita. No, o sea, ¿sabes? No va a pasar absolutamente nada. Pero la gente, las tradiciones. ¿Qué tradiciones? ¿De qué estás hablando?
Odio la gente que agarra las tradiciones como un argumento, güey.
Cada vez las tradiciones me causan más conflicto.
Sí, o sea, obviamente.
Me gustan las tradiciones como de pueblito, de festejar a, no sé, en el centro y que vas y que la gente se reúne.
Hay tradiciones muy bonitas, sí. Pero hay tradiciones que ya, o sea...
Ya, güey, ya va.
Y aparte todas las tradiciones viejas. Tienen que estar también eso. O sea, como que eventualmente las volvemos a valorar y decimos, ¿sigue vigente? Sí. ¿Celebra algo que ni al caso? Pues se va, ¿no?
Sí, o sea, como sí. Que adaptables.
No porque sean tradiciones las debes de seguir toda la vida. Exacto. Pues si van, o sea, si ya hoy en día están fuera de contexto y pues no, ¿para qué las seguimos? Mejor creamos nuevas y ya.
Oigan, como es que no me acuerdo el nombre del rapero porque no sé si ustedes sepan, pero me mandaron un video, o sea, me dijeron como, güey, escucha esta canción y ve el video y yo no conocí a este rapero. Un rapero.
Lil Nas o algo así.
¿Cómo se llama?
Lil Nas. Estoy diciéndolo mal. Sí, el que vimos el otro día en la televisión que estaba...
Lo vimos juntos, según yo, Ani. Bueno, no me acuerdo. Pero era un rapero gay que hacía videos pues muy disruptivos. Onda que en algún video le hacía el amor al diablo, por ejemplo. Y en otro video está en la cárcel, pero todos usan un traje de... O sea, como de preso, pues. Rosa y bailaban. O sea, era como muy... O sea, muy... Pues queer, yo creo, pero yo cuando lo vi me puse a pensar, dije, güey, en 2021 yo conozco muy pocos raperos, por ejemplo, LGBT. O sea, dije, el rap creo que todavía es una cosa que a mis ojos era una cosa en la que todavía no entraba, como así, tanta diversidad. Y cuando vi el video, además de que se me hizo increíble, se me hizo súper disruptivo para mis ojos. Y yo dije, qué chido, pero a la vez yo decía, wow, que esto sigue siendo disruptivo para mí en 2021. Un video así, cuando... Eminem ha hecho las mismas cosas hace 20 años y era normal, pues simplemente porque era un vato heterosexual haciendo esas cosas, ¿no? Pero yo, como que era ese quiebre, no sé si me estoy dando a entender, como la mitad de mí decía, ¡ah! O sea, padre, pero raro, y luego decía, pero güey, eso lo ha hecho otro güey igual, solo la diferencia es que este güey es homosexual. Y dije, todavía hay lugares en los que es bien raro entrar, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Como el rap.
Como el rap. ¿Rap?
Sí. O como esos lugares en los que dices, ay, como decías, Ani, mis tenis no sé si están ad hoc a este baby shower en el que yo estoy.
Mis tenis. Mi playera de fútbol, no sé si me van a correr, ¿no? Como esa vez de una terraza que me dijeron que no me podía quitar la chamarra porque traía playera de fútbol.
¿Quién te dijo?
O sea, en una terraza me
dijeron. ¿Neta?
Sí.
O sea, en un restaurante.
No, era una terraza como un barecillo así, era una terraza y me dijeron, sí puede pasar, pero le encargo que no se quite su chamarra porque no aceptamos jerseys de deportes. Y yo, ¿qué hago aquí entonces?
¿What? Ay, no. ¿Y tú no van a poner el América, chicos, entonces?
No nos vamos a ir de aquí al Ángel a festejar que ganó el Cruz Azul por fin.
Oye, pero sí, a favor de que cada vez existan más referentes y que la gente nos diga cuál ha sido el referente, si es que tiene alguno que los haya marcado.
Sí,
que
les marcó. Me encanta.
Ándale, pues.
Síguenos en redes sociales, @nadienosdijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que los 30 sería la edad que nos permite elegir lo que verdaderamente nos hace sentir bien.
Nadie nos dijo que en los 30 nos importa más quién está en la reunión que qué va a haber.
Nadie nos dijo que los 30 están bien padres porque ya tienes para comprarte tus gustitos y aparte ya traes varios años de sabiduría.
Eso. Nadie nos dijo lo rico que es ir en contra de lo que la sociedad considera indecoroso.
Nadie nos dijo que tirar la toalla de lo que nos corresponde por ser hombres o mujeres es deliciosamente liberador.
Nadie nos dijo todo lo que te puede decir de un hombre preguntarle su top 3 homosexual.
Nadie nos dijo lo importante que es la representación.
Nadie nos dijo cómo puede cambiar la vida de una persona al encontrar representación en la sociedad.
Nadie nos dijo que los referentes están cambiando el mundo.
Eso. Pues sí.
Pues listo. Qué gran programa.
Sí, muy...
De todo. Muy de todo.
Muy de todo.
Muy citando autores.
Muy citando autores.
Bueno, pues espero que les guste. Y nos escuchamos el próximo martes.
Claro que sí.
Vamos por un gin.
Vamos por un gin.
Por dos.
Eso pues.
Bueno, adiós.
Ayú.
Ayú.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @Malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.